Bienvenidos, esto es Boss Tank, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Seguimos con nuestra serie de entrevistas a los emprendedores que son referentes en nivel de Colombia y Latinoamérica. Hoy especialmente estoy contento porque en el mes de la mujer vamos a estar con una emprendedora espectacular que ha generado y ha creado un negocio supremamente bonito, sostenible y con un crecimiento supremamente importante. Esta mujer es Mercedes Salazar, de Mercedes Salazar Joyería, y pues muy contento de poderla tener acá. Mercedes Salazar realizó estudios de orfebrería y joyería en el Instituto de Bellas Artes de México. Allá mismo en México estuvo en diferentes cursos para manejo de metales y aleaciones, y luego al regresar a Colombia fundó su emprendimiento Mercedes Salazar Joyería. 3 años después empieza a ser reconocida internacionalmente, especialmente en los workshops de París y Nueva York, y a partir de ahí abre su primera tienda en Colombia. Actualmente tiene más de 5 tiendas a nivel nacional y una página de internet donde se realizan todas las ventas online. En ese momento aumenta su participación en el mercado americano con alianzas con tiendas como Neiman Marcus, donde empieza a ser muchísimo más reconocida y la marca empieza a coger muchísima fuerza en ese país del Norte de América. Ha sido conferencista en TED Talks en Bogotá y también en el Latino Impact Summit, donde ha explicado un poquito su modelo de negocio y cómo ha impactado socialmente todos los artesanos que trabajan y que tienen que ver en este proceso. Hoy en día, Mercedes Salazar Joyería es una marca global con un amplio portafolio de productos, presente en más de 300 tiendas en Estados Unidos, en la Unión Europea y en Asia. Estoy muy contento y espero que esta entrevista a todas las mujeres y a todos los oyentes en general les guste, les llegue al alma y los motive para sacar adelante sus emprendimientos. Arranquemos con esta emprendedora por naturaleza y qué bueno que nos estén oyendo. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Estoy súper contento de tenerte aquí en mi casa, que vamos a hablar un poquito más en el mes de la mujer, una de las emprendedoras más reconocidas de este país por tu creatividad, por la velocidad también en que creció tu emprendimiento y el reconocimiento que tiene tan importante. Entonces, para mí es súper, súper agradable tenerte acá. Te agradezco mucho sacar el tiempo. Y bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás?
Nada, muchas gracias por invitarme. Feliz de poder compartir este espacio contigo. Bien, trabajando un montón.
Qué bueno.
Todo va marchando bien este año.
Bueno, y Mercedes, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo empieza este sueño llamado Mercedes Salazar? ¿Hace cuánto empezó? ¿Cuál era tu idea al principio? ¿Cómo lo fuiste sacando adelante?
Mercedes Salazar Joyería es una historia muy divertida porque no fue como. Esto no nació de un plan de trabajo, de, ¿sabes?, como algo muy planeado. Básicamente a mí lo que me gustaba era hacer joyas y hacía como estos collares muy grandes al principio y me paraban como en todas las calles mujeres de todo tipo como a preguntarme de dónde había sacado como las cosas que yo tenía puestas
Pero te las
y
hacías para ti.
me las hacía para mí al
Chévere.
principio y Mercedes Salazar fue una empresa que yo creé con Diego Martínez hace como 18 años. Y básicamente lo que pasaba en esa época era que todo el mundo preguntaba, entonces como que decíamos, bueno, hay que hacer como un emprendimiento con estas joyas que pues que yo hacía en ese momento. Y
Pero tú sí tenías como cierta intención de trabajar en eso porque por ahí leí que estudiaste orfebrería y joyería en México, ¿cierto?
estudié joyería en México, hice una carrera técnica que duró 3 años donde el maestro artesano le enseña básicamente a sus discípulos a transformar los metales. Entonces fue como una carrera no de diseño, sino muy de técnica, que a mí me parece como importantísimo a la hora de diseñar, conocer un poco la manera de modificar los materiales o de cortarlos. ¿Sabes? Como que me parece que un buen diseñador es el que sabe cómo se transforman como los diferentes materiales con los que quiere trabajar.
Okay. Y bueno, y cuando arrancas, ¿con quién trabajabas? ¿Cuántos eran? ¿Cómo empezaste? Porque
Arranqué en la sala de la casa con un par de artesanos, haz de cuenta como nada, un par que eran amigos ellos en su momento, uno se llamaba Giovanni, Leo sigue trabajando conmigo todavía, y ellos, nada, nos sentábamos los tres en la mesa del comedor de la sala, básicamente a armar collares y como a sacar adelante todas estas ideas que yo tenía. La primera venta grande que hicimos fue en Expo Artesanías un diciembre, que fue una locura, se vendió como si fuera, haz de cuenta, pan caliente, toda la gente se metía por los estantes de al lado a comprar esto, y era como una propuesta súper juvenil y súper como innovadora en ese momento, entonces como que eso atrajo como a mucha gente al principio.
Pero en ese momento no tenían tiendas, tú no pensabas en ese momento ni cómo lo ibas a vender, ni el plan de negocio, ni nada de eso.
No había un plan de negocio, no había una tienda, no había un website, no había nada. Había solamente las ganas de como materializar la creatividad y de encontrar en un oficio una manera de expresarme como ser humano. ¿Sabes? Para mí la joyería es como mi amistad un poco como con el arte, ¿sabes? Yo expreso un poco lo que siento, lo que quiero, lo que me va pasando en la vida, como mis sueños a través un poco de todos estos objetos que voy diseñando.
Y cuando dijiste, oiga, esto se va a convertir en un negocio y de pronto puedo vivir de esto, hubo un momento en que dijiste, bueno, esto como que en serio me va a dar para vivir, o porque al principio me imagino que fue como, por lo que nos cuenta, fue más como el amor hacia esa conexión que tienes con el arte, pero ¿en qué momento dijiste, oiga, este negocio parece bueno? ¿O qué te hizo cambiar? ¿O cuándo entendiste eso?
Como muy rápido, ¿sabes? Como todo en esta empresa fue pasando como a una velocidad bien fuerte. Digamos que después de esta primera venta que te cuento en Expo Artesanías, pues como que básicamente llegábamos por la noche a la casa a contar grandes cifras de plata y entonces como que ahí yo me di cuenta, wow, puedo vivir de esto, de aquí puede nacer como un negocio muy lindo. Toda esa plata la reinvertimos como rápidamente en comprar materia prima, en poder montar como un tallercito en la 93, que era como en un tercer piso en un edificio. Ahí montamos el primer como workshop con el primer taller, el primer showroom, como que todo estaba muy mezclado en el mismo sitio. Y desde el principio la gente venía, compraba, y esto fue como volviéndose como una bolita de nieve que iba creciendo poco a poco, pero también a una velocidad.
Y pero entonces no era tienda como tal, la gente iba a ir al taller y como que se daba cuenta de toda la experiencia o...
Sí, había, haz de cuenta, como un taller donde, entonces ya ahí había como unas 10 personas trabajando y el showroom al lado chiquitico, como una oficinita donde estaba toda la colección montada. La gente venía pues al principio con cita, pero no necesariamente siempre había una cita, sino que la gente empezó como a llegar. Y después desocuparon el primer local en el edificio de la 93 en la esquina noroccidental del
Okay.
parque y ahí montamos la primera tienda. Que eso debió ser hace, yo creería que unos 15 o 14 años. Después del Parque de la 93 vino la tienda de Cartagena y así sucesivamente como que fuimos abriendo más locales. Hoy en día tenemos 5 locales más la página web y no quiero tener más locales, no es como para donde va el mercado, digamos.
Exacto, eso quisiera saber un poquito. Abrir tiendas, mucha gente nos pregunta, oiga, ¿será que abro una tienda? Y yo siempre hablo de tener mucho cuidado con los costos fijos. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya con los locales, sobre todo en los sitios donde los tienes, que son sitios que comercialmente son muy fuertes y por ende son costosos, versus las ventas por internet? ¿Cómo estás viendo eso ahora?
Pues digamos que para nosotros las tiendas siguen siendo una parte importante, digamos, de Mercedes Salazar Joyería, pero siento que hoy en día hay como muchas otras posibilidades. Entonces, este tema de lo de los pop-ups funciona muy bien alrededor del mundo. Las alianzas estratégicas con otras marcas también cuando uno está empezando un negocio, ¿sabes? Como que siento que la creatividad a la hora de emprender un negocio es muy importante. Porque pues eso que tú dices de los costos fijos, pues hay que tener cuidado. Pero digamos que para nosotros hoy en día sigue funcionando muy bien.
¿Qué, por dónde vendes más? ¿Por los puntos de las tiendas oficiales o por el internet ya está cogiendo una fuerza importante?
Digamos que la página web está de segundas entre las tiendas y está cogiendo muchísima fuerza. Y es que el tema de lo de internet pues te abre como, ¿no?
Un mercado enorme.
Sí, un mercado muy grande y un diámetro de venta pues global, que claro que hay que meterle muchas ganas al tema de lo de la página web, no es fácil, pero una vez funciona, pues tienes ventas alrededor del mundo.
Por ahí también leí que habías estado en París, en Nueva York también, en Toronto, si no estoy mal, en algunos shows, y algo también vendían en Suecia. ¿Cómo ha sido esa internacionalización de la marca? Para que nos cuentes un poquito.
Esto, digamos que cuando yo empecé con Mercedes Salazar Joyería, funcionaba yendo a ferias en diferentes partes del mundo. En Nueva York, pues hay unas ferias de accesorios muy importantes, en París también. Entonces íbamos a las ferias, montábamos un stand, montábamos ahí la colección y ahí empezábamos a tener compradores internacionales. Hoy en día esas ferias también, como que uno debe pensar bien si eso es la manera como quiere empezar, pero funcionan muy bien los showrooms alrededor del mundo. Entonces, estos showrooms son los que se encargan de ser como los agentes de venta de tu marca y los que llaman a los compradores internacionales para que vengan a ver la marca. Y tiene cierto prestigio, como que los compradores creen mucho en estos showrooms y en las marcas que representan. Y para mí hoy en día, pues eso funciona bastante bien.
Ahorita te hiciste referencia a un concepto que para mí era nuevo, entonces te quisiera pedir que lo explicaras un poquito para la gente que nos está oyendo. Los pop-ups, eso para mí es un concepto que me llegó un día iba pasando y dije que aquí no había un restaurante y vi que había una tienda y paré a preguntar y me explicaron, pero sí sería bueno que de pronto contaras un poquito para las personas que quieren también empezar a meterse en el negocio de vender algún producto, cómo funciona un pop-up.
Un pop-up es como una tienda itinerante, haz de cuenta, es como una tienda que no está fija y tú puedes decidir cuántos días la tienes abierta y en qué lugar. Entonces, muchas veces se unen como diferentes marcas, consiguen un lugar lindo, una casa desocupada, la montan de una manera muy creativa sin que tengan unos costos muy altos, invitan a mucha gente y esto se empieza como a correr de alguna manera la voz y la gente pues viene a estos pop-ups. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un pop-up hace un par de años en París mostrando una colección y fue un éxito. No sé, ahí de todas maneras con los pop-ups hay que tener alianzas con gente que mueva un poco la información de que tú estás presentando, pues,
Que
tu
invite
colección.
personas.
Exacto, que la gente venga, pues, porque si no tampoco haces nada. Pero lo que es chévere de los pop-ups es que tú puedes, digamos, no tener una tienda fija en Bogotá y puedes montarte un pop-up 3 días en Cali, 3 días en Medellín, en
Y
Cartagena,
para los
y hacer un
costos es
tema como,
muchísimo más eficiente.
claro, y tienes como la posibilidad de que muchas personas alrededor de un país o inclusive del mundo, cuando ya la marca empieza a ser más robusta, pues puedan tener acceso también a lo que tú haces.
Okay. Bueno, y en todo este proceso, el emprendimiento es un tema que a veces es muy frustrante y es algo que yo hablo mucho con las personas que nos oyen y lo he vivido también porque pues he tenido emprendimientos que realmente me han sacado canas y no los he podido sacar adelante. ¿Recuerdas algún momento que dijiste, oiga, esto está muy difícil, estoy aburrido, voy a tirar la toalla o esto ha sido un proceso muy fluido siempre?
Mercedes Salazar Joyería ha sido un proceso fluido, pero digamos que ha habido momentos difíciles en los que yo he entendido claramente que la disciplina es súper importante cuando tú decides tener un emprendimiento y va cogiendo fuerza y vas tú teniendo que responderle, digamos, a la inercia del mercado y a pues los clientes que vas teniendo, no le puedes quedar mal a tus clientes internacionales, a la gente que te sigue, a, no sé, como que a la prensa. Entonces, como que es una responsabilidad al final que uno mismo tiene que estar listo para asumir. Entonces, hubo como muchos momentos en los que tal vez yo tuve que parar un segundo y como respirar y saber a lo que me estaba enfrentando y coger la fuerza para, pues, ¿no? Como ponerme verdaderamente la armadura que pedía
Esa
lo que
responsabilidad.
me había inventado al final. Sí.
Y bueno, y la responsabilidad también con la gente que depende del negocio como tal de Mercedes Salazar. ¿Cuántas personas están trabajando contigo ahora?
Hoy en día trabajan 60 personas fijas y trabajan más de 200 artesanos alrededor de Colombia haciendo diferentes partes de las joyas que hacemos. Entonces, tengo artesanos en Usiacurí, en Silvia Cauca, en el Amazonas, en La Guajira. Y sí, como dices, es una responsabilidad para mí bien importante.
Mercedes, y en los momentos difíciles o los momentos que no son tan claros, a veces el panorama, ¿qué es lo que te motiva? Porque yo hablo mucho con, y intento explicarlo mucho también a los diferentes emprendedores, que hay momentos que son tan difíciles y tiene que haber algo más allá del negocio que lo esté moviendo a uno. Tiene que haber algo motivacional que te ayude a sacar esa fuerza en los momentos difíciles. ¿Cuál es la motivación que trabaja dentro de ti? ¿Qué es lo que te mueve?
Yo siento que la joyería y mi trabajo básicamente es mi misión en la vida, ¿sabes? Yo siento que yo me comunico a través de lo que hago con los seres humanos y que además la marca se ha vuelto como un ejemplo para muchas otras personas a la hora de emprender algo o de creer que se puede, ¿sabes? Siento como que soy como una inspiración para mucha gente joven y pues eso para mí es súper gratificante, pero yo siento que para mí la joyería y poderme expresar y diseñar y todo esto es lo que básicamente me apasiona hacer, ¿sabes? Entonces no lo hago con esfuerzo, me fluye y tengo como un compromiso con los seres humanos de servicio, de darles lo mejor que tengo desde mi talento hacia ellos.
Y hablando de eso, ser un referente, una mujer referente en el mundo de los negocios, ¿te ha costado trabajo o se dio de manera natural? Porque a veces en los negocios como tal, uno se encuentra, o la mujer se puede encontrar muchas barreras, porque estamos en un país, digamos que es algo machista. ¿En eso sentiste alguna vez alguna barrera o fue tranquilo el proceso?
Hoy en día la siento menos, pero la sentí muchas veces, ¿sabes? El trato con los proveedores, cuando yo los llamaba a decirles que necesitaba algunas cosas, no me paraban bolas, sentían como que todo era un chiste, como que necesitaban la voz de un hombre detrás para verdaderamente creer que era un negocio serio el que estaba pidiéndoles algo. Con los artesanos, algunas veces también, ¿sabes? Como en ciertas comunidades. El trato como con los indígenas o con los artesanos no es fácil, como que se sientan que una mujer les está dando como una orden o que los está mandando de alguna manera. Eso ha sido como
Pero ¿crees que
algunas
eso ha
barreras.
ido aflojando un
Siento que
poco?
eso ha ido mejorando y también siento que para mí ha sido un aprendizaje también de cómo aprender a comunicarme con ciertas personas cuando siento que esa barrera se empieza a generar, simplemente cambio la manera de comunicarme y logro mis objetivos.
Bueno, ya que eres toda una empresaria, ¿qué otras cosas nacieron a partir de Mercedes Salazar? ¿En qué otros proyectos estás metido? ¿Qué nos puedes contar? Porque yo sé que tienes otras cosas, entonces también como entender un poquito desde un emprendimiento cómo se puede generar diferentes negocios.
Pues es que como que cuando uno tiene esta mente creativa y empiezas a ver como que hay otras ventanas que se pueden abrir, pues no sé, como que explorar no deja de llamarme la atención y de ser como una cosita ahí que le va llamando a uno como el espíritu. El tema de los restaurantes siempre me ha llamado mucho la atención. Para mí como que cocinar y diseñar tienen mucha similitud. Inventarme como espacios también es algo como que me gusta bastante. Ahorita le estoy metiendo a Mercedes Salazar Joyería una nueva colección de hogar, que es como una colección de home, que como que me acerca mucho más también a diferentes trabajos artesanales de Colombia, que para mí es súper importante, como mantener las técnicas artesanales ancestrales de Colombia es como una pasión que he sentido desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues, ¿sabes? Como que, no sé, el tema de la exploración hoy en día me llama mucho la atención.
Bueno, viéndote con todos estos nuevos proyectos que estás haciendo, ¿cuál ha sido tu experiencia con los socios? Mucha gente me pregunta si se deben tener socios o no, que si es válido tener socios, es mejor hacer uno las cosas solo. ¿Qué ves tú en este tema de tener sociedades?
Pues a mí me gusta el tema de la unión de esfuerzos, ¿sabes? Me parece que cuando dos personas se unen aportando lo mejor de ellas mismas para hacer una buena receta a la hora de finalmente hacer un emprendimiento, me parece que solo tiene cosas positivas y una, digamos, como un caudal que te va a llevar hacia algo un poco, no sé, que tenga como más posibilidades de tener éxito. A mí me ha ido muy bien con mis socios. Tengo mi gran amiga Catalina Zuluaga con la que tengo esta marca que se llama Lobo Rosa. En 4 años de sociedad nunca hemos tenido una pelea, ni un sí, un no. Pero creo que también es como gran parte de que uno sepa que es capaz de escuchar al otro, de oír sus ideas y de llegar siempre a puntos como en común de las dos partes. ¿Sabes? Como que siento que si uno es peleón y no se pone de acuerdo con nadie, pues es preferible que no tenga socios y que siempre siga su parecer.
Okay, pero en términos generales, tu experiencia con socios
Ha
hasta ahora ha sido
sido
buena.
súper positiva siempre.
Ok.
Sí.
Bueno, y ya vas a completar 20 años, entiendo, con digamos, este emprendimiento o esta compañía, porque ya es una empresa grande. Si pudieras devolverte 15, 16 años y sentarte a hablar con Mercedes Salazar de hace 16 años, ¿qué consejo le darías? ¿O qué le dirías que no hiciera o que hiciera mejor? ¿Te has puesto a pensar alguna vez eso? ¿Qué consejo te darías a ti misma si pudieras volver 15 o 20 años atrás?
Nunca lo he pensado y pues me encantaría devolverme atrás. Habría muchas cosas que seguramente hubiera cambiado. Tal vez el tema de ar haber arrendado tantos locales, ¿sabes? Me hubiera gustado pedir unos préstamos a diferentes bancos para de repente ser dueña a lo largo del tiempo de estos espacios
En vez de estar
en vez de
arrendándolos.
estar arrendando. Eso seguramente sería un consejo que me hubiera gustado
Inver
escuchar en
invertir
su
en
momento,
invertir en
invertir en
finca
finca
raíz
raíz.
para tu propio proyecto.
Claro, porque los locales en Colombia y hoy en día los locales comerciales alrededor del mundo se están volviendo
Sí.
carísimos. Entonces, pues como que al final te da lo mismo pagar un leasing que pagar un arriendo y a lo largo de los años te vas a quedar con la propiedad. Y bueno, también si pudiera echar para atrás. Habría sido mucho más ordenada con la empresa desde el principio, ¿sabes? Como con todos estos temas de la cantidad de materia prima que compras y, no sé, como que hubiera sido tal vez más cuidadosa a la hora de invertir en ciertas cosas o en otras.
O sea, te hubieras dedicado un poquito más al tema de finanzas, la contabilidad de costos. Es
Sí,
que.
hubiera, ¿sabes? Me hubiera gustado aprender mucho de eso. Hoy en día como que, pues, la vida me ha puesto a aprender. Pero siento que emprender un negocio necesita como de ciertas capacidades y que uno tiene que tener como un bagaje lo más bueno posible de muchos temas.
Okay, es algo que yo siempre intento aconsejar, es desde el principio, por chiquito que sea el negocio, no estar muy metido en el tema de las finanzas de la compañía, ingresos, costos. El tema de costos para mí es clave porque a veces uno se emociona lo que tú dices, se llena de inventarios y sostener eso es difícil. Entonces veo que te has dado cuenta con el tiempo de eso, ¿no? La importancia que tienen
Total.
los números.
Los números son importantísimos, las matemáticas, la contabilidad, el tema de lo de los empleados, de,
La
o sea,
contratación, todo.
todo, la contratación, los abogados que te tienen que ayudar, son como muchos temitas que hay que tener en cuenta y que es chévere si uno como que lo sabe antes de meterse en este, pues en este buque tan grande que al final es una empresa.
Bueno, Mercedes, antes de hacerte la última pregunta, ¿dónde se puede encontrar el trabajo de Mercedes Salazar? ¿Cómo es la página, tus redes sociales para que
La
la gente te busque?
página es mercedesalazar.com, Instagram Mercedes Salazar, arroba Mercedes Salazar, tenemos Facebook, tenemos, bueno, pues todas estas redes siempre con el mismo nombre. El Parque de la 93 tenemos un local, en el Retiro otro, en el Andino, en la 93, Cartagena, Medellín. Y bueno, eso es básicamente el mundo de Mercedes Salazar.
Bueno, y antes de irnos, yo siempre hago la pregunta, siempre hago esta pregunta a los invitados. Nuestro podcast se llama Bostang, ser tu propio jefe. Pero más allá de ser un jefe en una empresa y tener empleados y mandar, hacemos referencias más a ser el jefe, a ser el jefe de tu vida. Quisiera saber para ti qué es ser tu propia jefa.
Yo creo que uno se convierte en el jefe de su vida el día que uno entiende que se puede imaginar la vida que uno quiere vivir y al otro día se levanta queriendo vivir el día para que esa vida se vuelva real.
Entonces, está bien lindo eso, es tener claro qué es lo que quieres, cuál quiere ser tu vida y a partir de ahí empezar a construirla desde el primer
Sí,
día.
sabes, es como entender que todo está en la imaginación y en la creatividad. Y que tú tienes la capacidad de imaginarte y de crear la vida que tú quieras vivir. Pero eso empieza a volverse real cuando al otro día te levantas sabiendo que el día que le vas a gastar a tu vida es un día para esa nueva vida.
Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy muy feliz de estar acá. Eres un referente en Colombia y me alegra muchísimo, primero, ser la primera mujer que entrevistamos para este podcast de netamente emprendimiento. Y creo que con lo que nos has compartido hoy, mucha gente se va a inspirar también a poder lanzar y desarrollar todas sus ideas.
No,
Muchísimas
feliz
gracias.
Álvaro de que me invites y cuando quieras hablar del tema que sea, feliz estaré
Seguro,
acá.
seguro vamos a tener un segundo capítulo.
Claro que
Muchísimas
sí,
gracias.
a ti.